que todo consigues, mi vida, con tu porfía. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame
que... Bueno, mañana con 6 minutos, martes 17 de septiembre. Y estamos ya en ritmo total, totalmente 18. Hoy día las actividades en este país, me temo que en la mañana son francamente formales en muchas partes. En varias de ellas se va a producir un esquinazo, una empanada con vino tinto al mediodía. Y empieza este largo, largo, largo fin de semana para una gran cantidad de chilenos, lo cual es para gozarlo, porque además estos 3 días y medio en la práctica no se van a repetir todos los años. Cuando caiga 18, 19, un fin de semana, vamos a tener el viernes o el lunes nomás feriado, así que aprovechar este largo fin de semana. Y en medio de esta algarabía que tenemos aquí en Chile, a la cual el mercado también se suma, porque la bolsa, recordemos, a la 1:30 deja de operar. Y ayer lo conversamos con varias de las personas que tuvimos aquí en el programa. Debería ser una semana bastante muerta, pero también va a ser unos días probablemente de arbitraje, ¿eh? Con estos 2 días y medio, estos 3 días y medio sin actividades, vamos a ver qué es lo que pasa con el dólar, vamos a ver qué pasa con las acciones y vamos a ver qué pasa con el petróleo. El petróleo que ya sabemos que después del ataque, que ya va teniendo cada vez más cara de tener las manos directas o indirectas de Irán. El día sábado sobre refinerías en Arabia Saudita, impactó fuertemente el precio, fuertemente. Ayer el Brent y el WTI subieron 10 y 11% respectivamente, y hoy empezaban a ceder algo bastante, bastante suave. A esta hora el WTI tiene una baja de 1,6% y se está trazando a $61.67 el barril, y el petróleo Brent también está cediendo 1,64%, y a niveles de 67,92 se está transando también el barril de petróleo. Lo preocupante es lo que pone hoy el Mercurio en su portada, el efecto que va a tener si es que esta alza se mantiene medianamente estable, es que los precios de las bencinas subirían 14 semanas seguidas en promedio. Si es que esto se mantiene, si esto finalmente cede, el efecto va a ser acotado, pero no tiene cara de ceder totalmente, al menos porque la capacidad productiva de Arabia Saudita evidentemente que está dañada, y eso está afectando el precio del petróleo, lo cual también está afectando a las aerolíneas. Ayer lo veíamos, el valor de bursátil de prácticamente todas las aerolíneas en el mundo que transan sus acciones en los mercados abiertos estaban ayer siendo golpeadas en promedio entre 2 y 3%. Y a esta hora también haciendo otro barrido, el dólar está con un alza medianamente fuerte hasta ahora, con una variación de 0,6%, y se está transando a 713,54 pesos el dólar. Recordemos que ayer se cerró en niveles de 709 pesos. Bueno, y en esta... Y en esta víspera de este 18 de septiembre, que celebramos la primera junta de gobierno, y el día 19, que celebramos las glorias del ejército con la tradicional parada militar, vamos a hacer un rápido barrido de lo que está pasando a esta hora en distintas partes. El dólar a nivel internacional cotizaba estable contra las principales monedas esta mañana, mientras las tensiones geopolíticas alentaban a los inversionistas a buscar la seguridad relativa del dólar, antes de una reunión de la Reserva Federal en la que se espera un recorte de tasas que se va a producir mañana. Mientras estemos todos celebrando, la Fed va a reunirse mañana, así que atento entre chicha y empanada por ahí. La mayoría de los mercados de América Latina además cerraron ayer con un sesgo bajista, debido a que el temor de los inversionistas se impuso sobre el fuerte repunte de los precios del crudo tras los ataques a Arabia Saudita. Oracle se adelanta a Amazon y anuncia que instalará un gran data center en Chile. Miren, toda esta disputa que había para que Amazon se instalara aquí, había una disputa con Argentina, también con Colombia, se estaban pidiendo ayuda. Bueno, Oracle silenciosamente y hasta donde sabemos, sin pedirle ayudas a nadie, está anunciando entonces este data center en Chile a partir de 2020. Fue el propio dueño de la compañía y el séptimo hombre más rico del mundo, Larry Ellison, quien dio a conocer la noticia en un evento en la ciudad de San Francisco. Es el segundo país de América Latina tras Brasil en el que la empresa estadounidense apuesta fuerte. Una gran noticia, un espaldarazo para Chile. Y el gobierno toma cartas por la baja de tasas. Reactivará proyecto para las aseguradoras vía indicaciones. La coordinadora del mercado capital del Ministerio de Hacienda, Catherine Turner, espera reactivar este año el proyecto de supervisión basada en riesgo que está en el Congreso en su segundo trámite constitucional. Además, entrega detalles del plan Chile Centro Financiero Regional, anunciado con bombos y platillos hace pocos días, la semana pasada fundamentalmente, en Londres, en el marco del Chile Day, que creo que desde que se viene hablando de Chile o Santiago Centro Financiero, que es desde principios de los 90, me acuerdo, impulsado en esa época por Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos, y de Pablo Irarraza, el presidente de la Bolsa de Comercio, a principios de la década de los 90, pareciera ser que este es el primer espaldarazo realmente concreto y serio de avanzar en ello. Ahora hay que luchar contra el tamaño del mercado, contra la legislación local, contra competidores que están bajo la misma vía, y también con ciudades como Miami o incluso la propia ciudad de Panamá, que también tienen una serie de cualidades muy competitivas que hacen difícil también de que Chile pueda avanzar en eso. Bueno, invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos. Cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica, ya con casi 120 años de experiencia, te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Y si buscas diversificar tus inversiones, si quieres una renta estable sin preocuparte de administrar propiedades y contratos de arriendo, que muchas veces son complicados o pueden ser incluso hasta lateros para alguien, bueno, no dudes en confiar sus inversiones a Independencia, un administrador profesional probado en bienes raíces, generadores de renta, que además tiene la gracia que tiene una alta liquidez porque sus cuotas se transan en la bolsa. Y no es fácil cambiarse de esa gran casa de toda la vida. Alguien que anda buscando un departamento dice, oye, voy a ceder espacio, amplitud, terreno, comodidad. Bueno, hasta que conocen Los Olivos de San Rafael. Son grandes departamentos que llegan hasta 526 metros cuadrados para que puedas seguir disfrutando tu vida en grande, ahora de una manera más simple y mucho más segura. Los puedes conocer en almagro.cl. Y externalizar la gestión de la flota de vehículos de tu empresa con un experto como Econorrent Car Rental es una solución inteligente. Son asesores expertos en selecciones de marcas, modelos y equipamiento para toda la industria. Tienen talleres propios que garantizan la máxima calidad en todo el país. Flota propia con su Renta Car para vehículos de reemplazo y las necesidades de arriendo de corto y largo plazo. Todo esto lo puedes encontrar con las tarifas más competitivas del mercado y el mejor servicio. Ingresa a econorrent.cl y solicita tu cotización. Y en septiembre, ya que entramos en la segunda parte del mes, acumula hasta el triple puntos BCI o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones que también se vencen a fin de mes y los combustibles si es que van a viajar estos días con las tarjetas de crédito del BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Bueno, y ahora vamos a ir con una interesante entrevista a una socia líder de M&A de Deloitte para hablar de fusiones y adquisiciones en América Latina. Ella se llama Gabriela Romero y la entrevistamos hace unos días y esto es lo que nos dijo.
Bueno, es 17 de septiembre, la chicha está preparada y los chamantos y todo, pero antes de retirarnos a celebrar como corresponde. Vamos a hablar de temas de transacciones de M&A en Chile y Latinoamérica. ¿Cómo te va, doctor? Oye, bien, pues. Estamos aquí con la Gabriela Romero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les
de
va?
De Deloitte, que Deloitte hace un catastro semestralmente de las transacciones de M&A en la región. La gracia del catastro es que consolida reportes de distintas partes de Latinoamérica y se pueden sacar algunas conclusiones. ¿Cómo está la actividad de M&A en la región, Gabriela?
Espera un segundo, porque hay que decir lo que es M&A, porque tú lo decís como que con una naturalidad, como que todo el mundo lo supiera y fuera oyendo en el auto.
Pero son gente que está informada.
Son fusiones y adquisiciones.
Exactamente.
Merger and
acquisitions.
Ya, yeah, okay.
Bueno, entonces, ¿cómo está la actividad de fusiones y adquisiciones? Se agradece la aclaración, doctor. En la región latinoamericana en el semestre 1 del año 2019.
Bueno, mira, primero yo creo que tenemos que hablar de un contexto, ¿no? Mundial, que el mundo está medio convulsionado desde el punto de vista económico.
Así es.
Y eso afecta a la hora de comprarse y venderse las empresas. Entonces, el efecto China-Estados Unidos impacta en los mercados emergentes. Latinoamérica es una región que se considera mercado emergente y lo que hace es que se retiren un poco los inversores internacionales y se refugien en mercados más estables y se retiren de este tipo de regiones. Entonces, el contexto en el que vemos es que todos los países principales de Latinoamérica, salvo Brasil y Chile, caen en los montos invertidos y en la cantidad de transacciones, y todo se debe, cuando uno investiga un poco y pregunta a economistas y demás, todos llegan a la misma conclusión. Este entorno macroeconómico mundial complicado afecta primero a los mercados emergentes.
Y además, dentro de las regiones de mercado emergente, en general dentro de todas las regiones de Latinoamérica, el que menos crece también.
Sí.
O sea, si uno agarra como región, para países desarrollados, esto, lo otro, incluso Asia emergente, bla, y el que menos crece en el mundo es Latinoamérica, y además con gobiernos, cambios de signo, que quizás no se notan todavía los números, pero en caso mexicano, por ejemplo, bastante antimercado. No está el horno para bollos.
Exacto, pero por ejemplo el caso de México que tú mencionas es muy importante, porque México, si uno lo mira por PBI, debía ser el país número 2, ¿no?, en recibir inversiones y realizar transacciones. Y México está en un cuarto lugar, ya viene desde el año pasado perdiendo lugares. Chile lo superó el año pasado y se mantiene como segundo lugar de inversiones por este contexto, ¿no? O sea, cuando uno habla de México, todo destaca el efecto Trump sobre México, principal inversor en México, Estados Unidos, con políticas de Estado que digamos que no incentivan esa inversión, perjudica las transacciones en México en sí mismo. Entonces, México es un ejemplo de esto. Brasil es el primero en recibir inversiones, bueno, obviamente por el tamaño que tiene Brasil, siempre va a ser el primero, pero crece en montos transaccionados, en cantidad de transacciones se mantiene por debajo, pero digamos, el monto de transacciones crece, y eso yo creo que tiene que ver con una recuperación de Brasil después de problemas políticos grandes en el país, de inestabilidad, de devaluación de la moneda y demás. De a poco Brasil se empieza a recuperar de su propia crisis. Entonces hablábamos antes de crisis internacionales, pero también en nuestra región tenemos las propias, ¿no? O sea, no solo las crisis mundiales, sino las crisis que van teniendo países que son principales, que son propias y que le afecta aún mayor a la hora de hablar de fusiones y adquisiciones.
Entonces, Chile, veamos el marco total. Chile número uno.
No, número dos Brasil. Tercero Argentina y cuarto México.
Esto es por monto, ¿no es cierto?
Esto está basado por monto.
O sea, puede haber una adquisición o una fusión versus 10 en otro país.
Sí, pero tendría que ser muy grande, digamos, ¿no? Y así como que se destaque. Por ejemplo, en Chile año pasado hubo transacciones de 4 billones de dólares, pero no se da eso todos los días.
Que lo de Sochi, por ejemplo.
Claro, eso fue lo de Sochi Beach.
Para los chinos.
Y también estaba lo de BBVA. Que eran montos grandes, digamos.
¿Y este año había un negocio grande en Chile?
Y este año la más grande es que nosotros estamos. Hay temas de infraestructura.
¿Cuántos deals hay en el primer semestre?
En el primer semestre hay 41 deals.
Okay.
El año pasado, en la misma época, había 46.
Okay.
Con lo cual aumenta la cantidad de transacciones.
¿Aumenta o disminuye?
Aumenta en cantidad de transacciones,
okay,
y disminuye en el monto de las transacciones.
De 46 a 61, que entendí 41.
Sí. No, de 46 a 61, y en montos pasa de 5,4 5.4 billones el año pasado a 4.6, es decir, baja un 15%.
Billones.
Sí. Billones de dólares.
Ahora eso es muy influido por una transacción de muy grande que fue
la de Tianqi, exacto. Entonces eso desvirtuó un poco el número del año pasado. Entonces si uno sacaría esa transacción, porque si estas no se dan todos los días y vamos al promedio de transacción, está igual o supera el monto del primer semestre.
Que en términos relativos no es malo, porque la región ha caído mucho,
exacto,
más que Chile, ¿no?
Entonces ahí lo que muestra es que Chile continúa siendo un país estable, y esa estabilidad hace que si yo me tengo que elegir un país para invertir, voy a elegir Chile por sobre Brasil, o voy a elegir Chile sobre México, Argentina, Perú y demás.
¿Cuáles fueron algunas de las adquisiciones más importantes, por ejemplo, Gabriela?
Mira, tenemos, a mí me parece muy interesante todo lo que es de infraestructura, porque en infraestructura nosotros siempre veíamos históricamente que venían las compañías canadienses, que venían los fondos de pensión y todo así, que venían y compraban las carreteras y demás. Ahora los activos de SACIR, empresa española, los compra Toesca. Toesca es un fondo local chileno y es una transacción de alrededor de 500 millones de dólares. Millones de dólares.
Es el de Sotomayor, ¿no? No. Toesca.
No, Toesca es los Excelfin.
Sí, es ahí, digamos, Carlos, ahí es el número uno del fondo, digamos. Después tenemos.
Ahí compraron carreteras.
Claro, compraron carreteras que tenía SACIR. La compraron ellos. Entonces, se empieza a ver en infraestructura, por ejemplo, la entrada, es una transacción un poco más chica, pero que estratégicamente es muy importante. DP World, que es un fondo de los países árabes, invierte por primera vez en Chile en el puerto de San Antonio. Entonces eso es muy interesante, porque son estos fondos gigantes mundiales que invierten en todos los países. En Chile no estaba, viene y se instala en Chile a partir del año de este año.
¿Y de qué orden son los montos esos de estas dos que han nombrado?
Mira, la primera son 500 millones de dólares, la otra está en los 380 por ahí millones.
O sea,
de dólares.
La transacción más grande de las listadas de las 61 que se han hecho este año es de 500 millones de dólares versus el año pasado que se hicieron 4.000 millones.
Hay una transacción más grande, que es la de Quebrada Blanca, que compra Sumitomo el 30% en forma indirecta, no lo compra directamente, que es una empresa japonesa, y esa sería las transacciones típicas que nosotros veríamos todos los años en minería, que cualquier transacción en minería tiene como volúmenes mucho más grandes por el tamaño de las compañías, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una de minería que cambia el número, pero si nosotros hablamos de transacción promedio de Chile, estar hablando de 400, 500, 300 millones, ese es el tamaño.
¿La Blanca cuánto fue?
1.5 billones.
Ok. Gabriela, una pregunta quizás no, un poco técnica, pero no tan técnica, pero creo que puede sonar interesante. Por ejemplo, SACIR lo compra localmente Toesca. La operación queda toda acá en Chile, entonces.
Claro.
O sea, y si SACIR, por ejemplo, va a pagar algún tipo, tiene algún sobreprecio de la operación, o está perdiendo, ganando plata?
Mira, yo no estuve en esa transacción como para poder contestar técnicamente esa pregunta, pero lo que entiendo es que en todo lo que es infraestructura son precios de mercado.
Claro.
No, porque ahí hay mucha competencia. Bono. No es que solamente tienen. En transacciones tiene mucho que ver si es bilateral, es decir, uno con uno, un comprador, un vendedor, así son procesos competitivos.
Claro.
Todo lo que es infraestructura es proceso competitivo. Entonces ahí puede estar compitiendo Toesca con un japonés, con un americano.
Claro.
Y entonces yo entiendo ahí que son precios de mercado de infraestructura y que no tiene que ver. Capaz sí paguen un sobreprecio si realmente le interesa el activo. Habrá que ver ellos cómo lo hicieron en sus valoraciones y cómo lo hicieron los demás, porque, bueno, si ganaron, evidentemente su oferta habrá sido más competitiva que la de otros, pero esos son temas más de mercado.
Entonces, lo que tú estás planteando es que, si bien en términos relativos, en términos absolutos, la inversión cayó en número de deals y en plata, en términos relativos, respecto a lo que está pasando en la región, Chile se ha mantenido muy bien.
Sí.
Mantiene su atractivo.
Claro, y aparte tomemos en cuenta que el primer semestre siempre es muy representativo de lo que va a pasar en el segundo.
¿Ah, sí?
Porque en el segundo siempre hay más transacciones que en el primero.
Y además normalmente uno ve, estas transacciones son de larga cocción, entonces uno ya más o menos tiene claro el pipeline de cosas que van a pasar. ¿Cómo
se ve
el segundo semestre en términos
de? El segundo semestre se ve que va a terminar mejor que el primero, o sea que Chile cerraría el año igual o mejor que el año pasado. Sacando el efecto de Tianqi, ¿no? Porque yo eso lo tomo como algo extraordinario, de que no pasan todos los años. Entonces, para Chile este año es muy bueno. Yo creo que acá la pregunta más interesante que nos podemos poner a filosofar, digamos, es qué va a pasar el año que viene.
¿Qué va a pasar el año que viene?
Y eso nadie lo sabe con certeza, pero yo estimo de que el contexto internacional va a continuar. Los países de la región que tienen problemas van a tener las mismas, o van a, por ejemplo, Argentina puede llegar a tener problemas mayores que los que tiene este año. Cuando nosotros sí. mirábamos las transacciones de Argentina, que decíamos que estaba en tercer lugar, cae en montos y cae en cantidad de transacciones un 70% ya en el primer semestre.
¿Cómo son los números?
Mira, el año pasado tú tenías inversiones en el primer semestre de 7,1 billones, 7,1. Este año, en el primer semestre, 2,3. Antes de que pasara todo lo que pasó en las últimas semanas y todo.
Claro, estuvo muy de moda Argentina a finales del 2017, cuando
2016,
se están armando
2017,
estos bills.
Sí.
Que todo el mundo habla Argentina, 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 y ahí están los números. Claro. Eso comparado con Chile, ¿cómo fue? Fue más que Chile el año pasado.
Fue más que Chile el año pasado, sí. Estaba rankeado 2.
Y ahora se fue al 30%.
Sí. O sea, ya perdió como un lugar en los montos de transacciones, y lo que uno espera es que si en el primer semestre, o sea, el primer semestre siempre explica mucho el segundo, ¿no? Entonces es, si el primero cayó y cayó mucho... No, 70% estamos hablando. ¿Cómo será el segundo? Seguirá en caída.
Se va a vaporizar eso.
Y no es el problema de este semestre, porque uno dice, todo lo que se cierra en el segundo semestre, como tú decías, comenzó antes. Entonces las transacciones que se hicieron se van a terminar, porque nadie deja algo en la mitad, o sea, lo van a terminar. Pero ¿qué pasa el año que viene? El año que viene, en un contexto político distinto y demás, todo lo que empieza nuevo, este número estoy segura que el año que viene va a ser peor.
¿En Argentina, dos más?
En Argentina.
¿Y en Chile?
Y en Chile yo creo que va a estar en niveles similares. Si sacamos que su competencia a nivel regional pierde valor, Chile se tendría que mostrar más fuerte, ¿no? Porque si uno piensa que antes al invertir alguien podía ir a Argentina o podía ir a Chile, ya Argentina no va a ir. Hay que ver cómo se mantiene Brasil en la ecuación, pero yo creo que Brasil nunca es competencia de Chile, ¿no? Brasil es Brasil. Chile más su competencia es Perú, Colombia.
¿Cuántos son los montos más o menos? ¿Cuánto es en Brasil?
Mira, por ejemplo, en Brasil el primer semestre fueron 23 billones de dólares. Ya, y en Chile fueron 4,6. ¿Sí? Entonces siempre es como...
Cinco veces.
Y el primer inversor en Brasil es Brasil. Entonces Brasil tiene como ese microclima, como lo tiene Estados Unidos, de países grandes, que depende mucho de sí mismo, más que de los inversores internacionales.
Y así más o menos en Brasil también es la parte de obras públicas, digamos.
Y en Brasil, mira, cuando nosotros miramos la región, está primero el consumo. Es decir, que mucho retail que se compra y que se vende, y eso es principalmente en Brasil.
Como por ejemplo...
Te puedo decir, perdón. En Brasil hay una compañía de celulosa que compraron fibra de celulosa, o sea, empresas de celulosa.
¿Chile o no?
No, eso es brasileños comprando brasileños.
Ya.
Yeah. Y esa transacción, 10 billones de dólares. Por eso digo, todo lo que uno habla... 10
millones de dólares.
Todo lo que uno piensa de Brasil, los montos son mucho más grandes, un mercado mucho más grande. La segunda transacción que tiene Brasil importante es Familia Klein, que compra Via Varejo, que son compañías, esto sí es infraestructura. Entonces, infraestructura se da en toda la región, pero principalmente con los matices de cada país de las transacciones que se van haciendo. Igualmente, a mí me parece que países, por ejemplo, Chile, es importante compararlo con Colombia y con Perú.
¿Cómo anda eso, eh?
Y con Colombia y Perú cayeron las transacciones, por ejemplo. Cayeron de 31 transacciones a 19. Pero en los montos es lo más donde cayó. En el monto pasó de 3 billones de dólares a 0,4. O sea, 400 millones de dólares. Imagínense, 400 millones de dólares es una transacción en Chile.
Claro, no pasó nada. Pero no se recuperan a punta de transacciones en minería, que son grandes, ¿no?
Claro, claro. Entonces ahí
hay
que...
Cuando les cae,
cuando uno va mirando semestres, tiene como un sesgo de lo que pasó justo en ese semestre.
Claro.
Nosotros lo que tratamos de mirar después, cuando hacemos el anuario, que lo hacemos a fin de año, es ir comparando con años para atrás, porque ahí uno va viendo la tendencia del país, ¿no? Cuando uno mira un semestre como más puntual.
Oye, ¿y Venezuela lo revisan o no?
Venezuela no entra en estas estadísticas, debiera de estar, pero y está relevado por lo que estamos viendo, pero no figura ni en los rankings, o sea, está como detrás de todo.
Después puede figurar,
sí, quizás. Sí, es como esos if.
¿Por qué dices tú? Porque se arregla todo.
Bueno, si se arregla. Claro, Venezuela es un país que...
Petrolero.
Todavía es mucho más grande que nosotros. Tiene un PIB casi, si no me equivoco, creo que el doble nuestro.
Pero en PIB con dólar oficial.
Claro.
¿Ah?
Con dólar oficial, pero con dólar de mercado yo creo que no es...
Ah, no sé cuánto está el...
No, claro.
Claro, pero en Venezuela piensen que el día de que cambie el gobierno... Ahí viene todo lo que es la reconstrucción de Venezuela, sí. Y ahí seguramente
va a llegar
mucho dinero, porque hoy no tiene inversión extranjera.
Se va a demorar.
Claro.
Bueno, entonces, así haciendo futurología, ¿tú crees que los flujos vuelven a la región o más bien va a ser otro año seco el 2020?
Mira, cuando nosotros estuvimos en Canadá, que hubo como un economista que hablaba del mundo, decía que el 2020 es un año complicado para el mundo, en su conjunto.
Sí, sí. ¿No? Winnie dice que viene la recesión, lo dijo hace 2-3 años.
Bueno, algún día le va a llegar.
¿No? Sí, ¿no? Si lo dice todos los años.
El 2020, que exactamente el 2020.
Lo dijo el 2020.
Sí.
Bueno, eso hay que hablar. El contexto va a seguir siendo complicado. Los países como Estados Unidos, Canadá, Europa y demás se están preparando para un parate en la economía por consecuencia de todos estos temas internacionales. Sí. Con lo cual a nosotros nos va a afectar, porque siempre como región de mercados emergentes el impacto es mayor, digamos, ¿no? que una economía del primer mundo, digamos. Entonces, yo creo que el contexto va a ser difícil, pero que dentro del contexto regional, Chile va a ser el que mejor posicionado va a estar.
Ojalá. Oye, una curiosidad, lo de Corner Shop, que entró el 2018.
Y salió.
¿O ustedes lo consideraron en el 2018 o no?
En el 2018, cuando lo cerramos, sí. Ah, no, no lo cerramos porque nosotros consideramos con transacciones completadas. O sea que ya, cuando están con todas las autorizaciones, ahí se consideran. No se consideran cuando están anunciadas.
Oye, ¿y cómo anda el tema de las transacciones que quizás son más chicas, pero en el mundo de la tecnología, en este mundo de internet, de digital, que fue lo que Walmart compró con el Shop en su minuto en 400 millones de dólares?
Están... No, 280.
¿Ah?
280.
Le subió el precio. porque, por ejemplo, hay fusiones entre de la última milla, los deliveries, Pedidos Ya, Rappi, Glovo.
En esos tiene que haber como...
algo la aguja, esas cosas, bro.
No, o sea, es más que nada como tendencias para ver qué pasa con las nuevas tecnologías, ¿no? Estos mercados, cuando... A ver, que uno mire el mercado en Chile, por ejemplo. ¿Cuántos de estos hay? Hay un montón, ¿no? ¿No es cierto? Yo lo que creo que en eso es siempre surgen y después, o sea, existe la concentración. Entonces, lo que uno empieza a ver en las tendencias es que uno se compra al otro.
Sí.
¿Por qué? Porque no da el mercado para que haya 7 compañías de delivery y que sean todas rentables. Entonces ahí es el más fuerte empieza a comprar los demás y es el que queda, que tiene que quedar uno, dos, no sé, por el tamaño que hay. En eso, esa es como la tendencia, ¿no? Cuando existió Mercado Libre al principio, también tenía otras competencias. Y después quedó como de la región Mercado Libre como el más fuerte. Entonces esa concentración se da y es natural y se dio en todas las industrias, nada más que uno lo ve ya más maduro. Y estas son las industrias nuevas que se puede ver. Yo lo que sí creo es que la tecnología son activos que son muy atractivos y que todas las compañías la van a incorporar, desde el retailer convencional hasta cualquier otro, se van a empezar a ver muchas de estas transacciones, porque ellos necesitan de la tecnología para estar a la altura de lo que está la tecnología.
Finalmente hay dos cosas que podrían estar pasando, que, por ejemplo, ITES, un retailer más o menos relevante en Chile, y Montserrat se pusieron a la venta, andan buscando compradores. Así que eso también va a mover la aguja.
Sí, es muy relevante.
Buenísimo. Bueno. Ya, pues, Emanei, entonces ojalá que haya mucha actividad.
Esperemos.
Hay que recordar también que a veces, en el contexto de cosas no tan malas, los Emanei son una manera de ir limpiando y consolidando costos. Entonces, cuando vienen los tiempos malos, también son buenos tiempos para el M&A.
Son oportunidades, ¿no?
Sí. Cuando no es tan malo, porque claro, cuando ya definitivamente se entra en el túnel oscuro y por un buen rato, la galla quiere salvar el pellejo y con eso basta, digamos. Mm. Ojalá que tengamos un buen año para M&A el próximo año. Muchas gracias, Gabriela.
No, de nada.
Gracias, Gabriela, por venir
de Deloitte. Fiestas. Muchísimas gracias. Sí, gracias. El esfuerzo se agradece.
Muchas gracias. Hasta luego.
Interesante la entrevista. Bueno, hace más de 80 años en Salfa, somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas. ¿Sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Bueno, cuentan a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo. Si quieres conocer más de la venta y arriendo de este tipo de soluciones modulares, bueno, entra a tecnofast.cl. Y todavía hay tiempo, ¿ah?, de darse una vuelta por las tiendas de Brooks Brothers. Y si no tiene tiempo o no quiere ir nomás, entra a brooksbrothers.cl y ya está disponible la colección Spring 2019 con todas las camisas, suéter, pantalones, chaquetas para esta temporada primavera-verano que ya está aquí golpeándonos la puerta. Y la publicidad programática no debe ser problemática. Avas Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programmatic es parte de Avas Group y Avas Group conecta marcas con personas. Más información en avasgroup.cl. Algunos dicen que lo mejor es invertir ahora para disfrutar en el futuro. Bueno, hay otros que prefieren invertir hoy y disfrutar ahora mismo con la generación 2020 de Peugeot y descubrir la emoción de tener hoy mismo un sub Peugeot del 2020. Lo pueden hacer y cotizar, mirar y ver cada una de sus características en Peugeot.cl. Bueno, y vamos a pasar de los M&A muy interesantes en América Latina y también con foco en Chile, hablar un poco ahora de la sustentabilidad de las empresas, y para eso vamos a conversar con Cristian Báez, jefe del Departamento de Mantención e Infraestructuras del Banco BCI.
Bueno, entonces, como es un 17 que los que estamos aquí trabajamos con el doctor, a pesar de que anda harto pesado, tenemos una segunda conversación acá con Cristian Báez, jefe del Departamento de Mantención e Infraestructura del Banco BCI, que tiene varias iniciativas en términos de economía sustentable aplicada a la operación del banco. Hablamos afuera en off de que están abriendo una sucursal en Puerto Natales. Hay varias noticias que nos va a comentar acá. Cristian, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Báez, sí. Soy el jefe del Departamento de Mantención de Infraestructura en Banco SI y trabajamos harto en temas de energía y en temas de eficiencia energética.
¿Qué significa la economía sustentable para el Banco SI en el contexto de los tiempos que corren, que esto está tan de moda, ¿no es cierto?, a puertas de la COP25 y todo ese baño de verde que nos viene en octubre.
Mucho verde, sí. Oye, mira, para el banco esto es muy importante. El banco BCI tiene un plan de sostenibilidad, que es un plan bastante ambicioso, y bajo ese plan, que es el plan Paraguas, nosotros tenemos un plan propio como gerencia de operaciones, que es el plan de coeficiencia operacional. Este plan tiene 6 pilares que tienen que ver con temas de iniciativas de agua, de reducción de agua, temas de energía renovable, de eficiencia energética, el cambio climático, el tema de reciclaje. Y todos estos temas los aborda directamente el banco. El banco está muy preocupado de esto y algo que lo tiene en un elemento.
Lo tiene como parte de unas prioridades estratégicas, es un tema.
Es parte de su prioridad estratégica, como te digo, y tiene un objetivo de ser un banco con un desempeño ambiental bajo y reducir su huella de carbono de aquí al 2025. Aspira a ser un banco carbono neutral. Eso es como el principal.
Tú, Cristian, ¿puedes explicar un poco eso de la huella de carbono? ¿Cómo la miden en una sucursal bancaria? O sea,
sí, mira, principalmente la huella de carbono es una metodología que nos sirve para cuantificar las emisiones de CO2 que el banco impacta al medio ambiente. Lo primero que tú haces es cuantificarla y tiene que ver con muchas cosas, tiene diferentes alcances. Uno es como la energía que compra el banco para abastecerse, si energía limpia, si energía que viene de una termoeléctrica, si energía carbón. Tiene que ver con el movimiento hasta de los viajes que realizan su ejecutivo en avión, que también tienen una huella de carbono que se mide. Todo eso tú lo cuantificas y lo mides y le colocas un número, y de ahí tú planificas un proyecto para reducir esa huella de carbono y mitigar esa huella de carbono.
Ah, mira.
Eso se puede mitigar con proyectos de eficiencia energética, como por ejemplo, nosotros somos un banco que tiene una planta solar en su edificio corporativo. Somos la primera planta solar en Latinoamérica en un edificio corporativo donde tenemos paneles solares y nos alimentamos de energía limpia.
¿Y cuánta de la energía del edificio, por ejemplo, o de la parte que ocupa el BCI?
Este que está en el golf, ¿no?
Sí, el que está en el golf. Mira, nosotros tenemos 72 paneles en el en la azotea del piso 20, eso nos sirve hoy día para entregar iluminación al casino, tenemos un casino corporativo, y a la sucursal del banco. Okay. Todo eso es con energía limpia y renovable.
¿Todo eso por sol?
Todo eso es por el sol, por los paneles fotovoltaicos que tenemos instalados.
Mira, ¿y esa iniciativa la están replicando en alguna otra sucursal, aparte de la Casa Matriz? ¿Hay planes? ¿Cómo se está trabajando?
Claro, mira, eso hoy día... esta iniciativa, igual el payback que tienen, es un payback que está como a 6 años. Todavía no son proyectos tan viables económicamente, pero sí con un impacto mediático importante, y cada vez los paybacks van bajando más. Hoy ya tenemos instalado en la sucursal Vitacura Oriente, instalamos en la sucursal Apoquindo, y estamos evaluando las próximas construcciones en la planta, en la oficina central de Huérfano 1134. Al final, cada vez estas tecnologías están bajando más los costos. Hoy ya están entrando los chinos con paneles solares muy baratos. Yo me acuerdo que la primera que instalamos fue Vitacura Oriente en el año 2010, donde los paybacks eran como de 12 años, y hoy día ya cada vez se están acortando más, así que yo creo que es algo que en el tiempo vamos a seguir replicando.
Okay. ¿En qué, aparte de la energía, en qué otro tipo de cosas puede ayudar al tema de la huella de carbono?
Mira, en la huella...
Están mandando los ejecutivos en vez de avión.
Bicicleta.
Claro, en bicicleta. Oye, eso es un tema súper importante. Hoy día al banco está entrando mucha gente muy joven, mucha gente millennial.
Sí.
Y a mí, yo te lo puedo contar como experiencia, me ha tocado entrevistar a algunos de estos ejecutivos, y ellos lo primero que te preguntan, ¿dónde está mi puesto de trabajo? Y segundo, ¿dónde puedo reciclar? ¿Dónde puedo dejar el papel? ¿Dónde el banco divide el vidrio, el papel? Así que también estamos súper preocupados de eso. Y lo otro, que también estamos apoyando para que la gente pueda ir en su bicicleta a trabajar. O sea, tenemos bicicleteros, los distintos edificios, le tenemos camarines a la gente para que se pueda duchar y pueda llegar en su bicicleta, que es algo que hoy día que la gente...
Lo pide.
No,
una cosa que sea una imposición del directorio del banco, que se le ocurrió hacer esto, sino que los ejecutivos,
la gente lo pide,
la gente que está siendo contratada por el banco, solicitan este tipo de cosas.
Sí, mira, y como anécdota te digo que hoy día la gente está llegando en los scooters eléctricos, ¿okay?
Claro,
está llegando en los scooters eléctricos y pregunta, oye, ¿dónde dejo mi scooter y dónde lo cargo?
¿Y te piden estacionamiento, ¿vale? Algo, o es una cosa que es mucho menos común?
No, hoy día...
Antes te decían, ¿tengo estacionamiento o no tengo estacionamiento?
Sí, pues, claro, hoy día hay
una... En general no teníamos.
Hoy día estamos con una... O sea, tenemos muchos bicicleteros, pero tenemos una lista de espera para gente que quiera llegar en su bicicleta, porque la demanda ha crecido mucho y estamos instalando nuevo, y está llegando la gente en scooter y en bicicleta eléctrica, y estamos ideando unos proyectos para realizar estacionamiento eléctrico, que ellas puedan cargar su bicicleta ahí y que queden en un lugar seguro.
Ah, mira... Perfecto, entonces tenemos de transporte, tenemos electricidad y ¿qué más? ¿Temas de agua hay?
Sí, mira, en temas de agua también estamos trabajando mucho.
Calefacción,
agua. Sí, calefacción, clima. No, mira, en las sucursales, algo nuevo que estamos haciendo ahora tiene que ver con los secadores de mano, o sea, para la disminución del papel. Tú cada vez que vais al baño, ocupáis 2 o 3 hojas de papel, sí, en secarte la mano, eso, en secarte la cara, eso es un tema que también es complejo reciclarlo. Y lo que estamos viendo hoy día, que en todos los edificios del banco estamos instalando unos secadores de mano que son eficientes y que consumen mucho menos energía y nos está ayudando mucho, ¿no? Y esto es algo que, como te dije, en BCI, que la cultura de BCI agradece mucho el ejecutivo, o sea, a la gente independiente que le saquen la toalla de mano, que es algo que lo tiene muy, muy
internalizado.
Si le decís que es por el cambio climático que va a disminuir la huella de carbono, la gente lo acepta, le gusta.
¿Y disminuye, ¿no?, mucho la huella de carbono un secador versus una seca de manos con toalla? Porque
sí,
se gasta electricidad como contrapartida, ¿no?
Claro, pero un poco nosotros lo tenemos abarcado. Y este también es un proyecto importante que se desarrolla en el BCI, que voy a aprovechar de comentarlo, que es la energía renovable, donde nosotros hoy día nuestros edificios se abastecen de energía 100% limpia y renovable. Llegamos a tener un convenio para comprar energía eólica y energía solar. Ya no estamos comprando de termoeléctrica, sino que la energía que entra en nuestro edificio,
mira,
es 100% limpia y mucho más barata que la otra. Eso es un convenio de cliente libre, que se llama, que ya está muy en boca la empresa.
Mira,
qué interesante. Cliente libre, pero para los edificios, porque para las sucursales, ¿se puede ser cliente libre?
Hoy día para las sucursales todavía no, principalmente puede ser para los edificios, porque la potencia del cliente libre para poderla negociar tiene que ser sobre 0.5 megas. Entonces tienes que agrupar un bloque de edificios gigantes que muevan esta potencia, y lo que hace ahí es principalmente que le compraría energía directamente a la generadora. No sé, un ejemplo, Colbún, Guacolda, le compráis directamente a ellos y negociáis un mejor precio con ellos y te salís del regulado, que el regulado es un valor fijo. Hay una nueva ley que se está estudiando en la legislación que dice que podría bajar la potencia en adelante y quizás podemos agrupar las sucursales en el futuro, pero por ahora son los edificios.
Oye, ¿qué ha pasado con el tema del flujo de gente hacia las sucursales? Ahora, la gente, hay una sensación de que las sucursales, si bien están transformándose en algo un poco más verde y todo eso, ¿qué es lo que está haciendo BCI respecto a qué está pasando con el flujo de gente en las sucursales? Cada vez, por ejemplo, yo creo que cada vez hay más gente de edad que va a la sucursal versus los millennials que no han pisado nunca un banco. Te lo digo para que me contís más o menos cómo está el perfil de la gente que va.
Mira, hoy día, como te decía, en el banco está orientado a tener una transformación digital donde principalmente los clientes se puedan atender por mobile, por su computador, por su pantalla, y todo eso se está dando con mucha facilidad en las sucursales para que ellos puedan acceder a distintas pantallas que están en la sucursal, que te puede atender a través de la aplicación. Así que eso cada vez está funcionando más, se está capturando mucho más al cliente digital.
Buenísimo. Ya pues, Cristian Báez, entonces, del BCI, contándonos qué ocurre con la disminución de la huella de carbono y todo lo que es sustentabilidad en el caso del BCI, pero en general es una tendencia a nivel mundial en la industria bancaria y de servicios, que yo creo que el BCI siempre lleva la delantera en todas estas iniciativas. Así que para allá va el mundo, doctor.
Así es, pues.
Un aperitivo de la COP este día 17 de septiembre. Muchas gracias, Cristian.
No, muchas gracias a ustedes.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Amiga, tengo ganas de dejar todo y vivir cosas más emocionantes.
Ay, ¿por qué tan millennial?
No soy millennial, soy generación 2020.
No necesitas dejar todo para vivir aventuras emocionantes. Peugeot presenta la generación 2020. Descubre la emoción de tener hoy un SUV del 2020. Visita nuestros concesionarios o conoce más en peugeot.cl. Peugeot.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuesta cambiarse de la casa de toda la vida, donde nacieron y criaste a tus hijos, donde hay historias en cada rincón. Cambiarse de esa casa cargada de recuerdos no es fácil, hasta que conoces Los Olivos de San Rafael.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande, ahora más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
¿Y cómo estuvieron esas vacaciones en Nueva York?
Espectaculares, quedé súper recargada para la pega.
Oye, ¿justo ahora volvió el canje rebajado de BCI?
¿En serio?
¿Sí?
No, estoy destruida.
Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI a Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas de American Airlines. BCI, seamos diferentes.
American Airlines y Advantage son marcas de American Airlines Inc. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando la fecha con más de 250 mil metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast, Space Solutions.
Bueno, 9:51 de la mañana y estamos de vuelta en el campanazo para hablar con Diego Paul, analista de Banchile Corredores de Bolsa. Hola, Diego.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, hoy estamos viendo un salto fuerte del dólar hasta ahora, ¿eh?
Sí, está en 714,3, ayer había cerrado bastante más abajo, de hecho se está apreciando como un 0,75% con respecto a la moneda local. Hoy día las bolsas en general, bueno, Europa está cayendo, los futuros del S&P están cayendo un 0,22 y el IPSA está corrigiendo algo hoy día, está un 0,4 abajo, pero ayer en el cierre subió más de un 1%, entonces esta caída es relativamente normal, digamos, después una...
Marginal hasta ahora, por lo menos.
Exacto, sí, y con muy poco volumen, es decir, la acción más transada es Quiñeco con 780 millones de pesos y se han transado 2.000 millones de pesos.
Hay que recordar que hoy día el mercado cierra a la 1:30 más.
Hoy día el mercado, justamente, la bolsa cierra a la 1:30, hoy día hay rebalanceo del FTSE, hay rebalanceo del IPSA, así que al final del día deberíamos tener un poquito más de actividad, pero en general es un día corto.
¿Pero ese rebalanceo a qué hora se conoce?
Lo que pasa es que hay un relanceo como el MSCI de un índice más chico.
¿Ya?
Y hay estimaciones, pero nosotros no hacemos ninguna estimación sobre ese índice.
De acuerdo. Oye, y en materias primas, al abrir el programa de la mañana veíamos que el petróleo algo estaba cediendo, ahora sí vemos que sigue cediendo un poquito, pero el cobre también fuerte, ¿eh?
Sí, el cobre está cayendo casi un 1%, está en 2,61, y como decías tú, el petróleo también está retrocediendo algo después de la fuerte alza que tuvo el día de ayer, está en niveles $62, está cayendo un 1,26%. Sí.
Oye, y también algo que conversamos ayer, estos son días complicados para el mercado chileno porque nos quedamos un poquito ciegos y se nos pueden producir cosas afuera, sobre todo lo que está pasando con el petróleo, que el lunes, después de fiestas patrias, va a ser un día movido, seguro.
Sí, es complicado para la gente, claro, la gente que tiene posiciones o irse con posiciones una semana, de hecho, decir hoy día terminado mediodía, vamos a estar 3 días a ciegas, y en esos 3 días puede pasar cualquier cosa con todo el tema, con los distintos temas, mañana es reunión de la Fed, sigue el tema del petróleo, está el tema del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, entonces hay harto tema político y geopolítico dando vuelta, y lo más probable es que el día lunes 23 sea un día bastante movido, digamos, si es que pasa algo en afuera, en el mercado local. Hay muchas acciones que se transan con ADR, por lo tanto van a hacer el catch-up el día lunes.
Seguro.
Entonces va a haber harta cosa.
Ya pues, don Diego, le deseamos felices fiestas, que aproveche, vaya sin empano para la casa, y si va a viajar por Santiago, hágalo con tranquilidad.
Muchas gracias, que estén bien, adiós.
Adiós. Bueno, y terminamos esta versión AM de información privilegiada de Fiestas Pacha. Nos volvemos a escuchar en un ratito más, a la 1:30, para hacer el último programa de esta semana cortísima. Así que nos reencontramos.
Porque todo consigues, mi vida, con tu porfía. Porque todo consigues, mi vida, con tu porfía.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria. Porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige. John Deere, Hitachi, Fertgen Group, Ham, Kliman, Dietschi y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
Mi amor, ¿le echaste bencina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Para muchos, cambiarse de la gran casa de toda la vida es despedirse de las historias que ocurrieron ahí. Para mí, cambiarme de una gran casa fue darle la bienvenida a un nuevo capítulo de mi vida que viene de hoy en adelante.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Lo más emocionante de septiembre es...
¡La primavera!
No, que llegue el próximo año.
¿Cómo? ¿El próximo año?
Es que ahora puedes comprar un sub Peugeot del próximo año.
¡No! ¿En serio?
Sí.
Únete a la generación 2020 y descubre la emoción de tener hoy un sub del próximo año. Visita nuestros concesionarios o conoce más en peugeot.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Una compañía es un grupo de personas y como líder debes saber escucharlas y motivarlas. Las personas son como las flores. Si las riegas, florecen y prosperan.
Richard Branson, el empresario rockstar. Tras el éxito de su sello Virgin Records, Branson creó en 1984 Virgin Atlantic Airways. El New York Times publicó un estudio de mercado en el que revelaba que solo un 7% de los encuestados volaría en una aerolínea con ese nombre. Pero el empresario concluyó que con el 7% de las personas tendría mercado suficiente. La compañía arrancó con el slogan Fly like a rockstar, pay like a roadie. Algo así como vuela como un rockstar y paga como un tramoyista. Con esta filosofía y apenas un avión en los inicios de su flota, el británico cambió la industria, pues logró que American Airlines mejorara su servicio y British Airways bajara sus precios. El éxito de Virgin se extendió a empresas financieras, aerolíneas, telefonía móvil, libros, bebidas y aventuras en globos aerostáticos, embarcaciones y la Fórmula 1, hasta la creación de Virgin Galactic, la primera línea de turismo aeroespacial del mundo. Richard Branson ha afirmado que cada una de estas iniciativas ha sido un paso a lo desconocido, como perder la virginidad una y otra vez. A los 69 años y radicado en las Islas Vírgenes Británicas, el empresario rockstar ejerce la filantropía y continúa expandiendo su imperio de entretención. Esta semana corta hemos recorrido la historia de un niño disléxico que se convirtió en el creador de un conglomerado de 400 empresas diversificadas en más de 200 tipos de negocios, bajo la premisa de que los empleados son lo primero, pues ellos cuidarán de tus clientes. Nos reencontramos el lunes para repasar la historia de Martha Stewart y su estilo de vida cargado de inspiración. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Obtén la mayor rentabilidad en tus acciones y podrás ganar un viaje para dos personas a Madrid por 9 días y además ver un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Banco Falabella.
Hablamos mirándote a los ojos. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Quieres que tus ahorros sigan creciendo? El depósito a plazo es una excelente opción, porque tú decides el plazo de inversión y la rentabilidad la conoces desde un inicio. Pero lo mejor es que lo puedes hacer rápido y fácil en bancofalabella.cl o en oficinas. Invierte ahora en Banco Falabella.
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Crees que un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas? En Claro Empresas creemos que sí, porque un visionario está atento a los cambios del mundo actual y sabe qué debe hacer para seguir el ritmo y transformarse. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000-171.
¿Y cómo estuvieron esas vacaciones en Nueva York?
Espectaculares, quedé súper recargada para la pega.
Oye, justo ahora volvió el canje rebajado de BCI.
¿En serio?
Sí.
No, estoy destruida.
Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI a Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45 mil millas de American Airlines. BCI, seamos diferentes.
American Airlines y Advantage son marcas de American Airlines Inc. Más información en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos.